Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. The wind is in from Africa. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave here, Carrie, but it's really not my home. My fingernails are filthy. I've got beach tar on my feet. And I miss my clean white linen and my fancy French cologne. Oh,
hay cifras que dan mucho que pensar. Fíjate, en el año 2020, en España, se consumieron por cada 1,000 habitantes 110 pastillas diarias de benzodiazepinas. ¿Qué son las benzodiazepinas? Pues son los tranquilizantes, lo que llamábamos tranquilizantes o ansiolíticos tradicionalmente. Por ejemplo, el lorazepam, el lormetazepam, el diazepam, estos son, es el nombre, digamos, químico, ¿no? Luego tienen distintos nombres comerciales. Tampoco me importa decirlos, porque de lo que vamos a hablar es de algo muy grave, ¿no? Hablamos de Orfidal, hablamos de Valium, hablamos de Ribotril, etcétera. Lo cierto es que, fíjate, somos el país con la cifra más alta del mundo en uso de ansiolíticos, los que más los consumimos. Y estamos hablando de medicaciones que precisan de receta médica. Los expertos están dando la voz de alarma porque los ansiolíticos son tremendamente eficientes, o sea, enseguida notas un efecto relax, son rápidos y, desgraciadamente, enganchan. Vamos a ver qué pasa en España para que lideremos el ranking de consumo de tranquilizantes. Al otro lado de la línea está el doctor don Rafael Castro, miembro del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Familia. Muy bienvenido, don Rafael.
Muy buenas, muchas gracias por atenderme y participar en vuestro programa.
Qué gusto, qué gusto. Para los que no estamos familiarizados con la química ni la medicina, ¿qué son exactamente las benzodiazepinas y para qué tipo de problemas suelen recetarse?
Bien, la benzodiazepina es un fármaco que tiene una trayectoria ya de muchísimos años, que como todo en la medicina, pues va cambiando el paradigma, van apareciendo nuevas opciones. La benzodiazepina tiene fundamentalmente tres aspectos en los que abordamos, que es el aspecto ansiolítico, el aspecto hipnótico y el aspecto miorrelajante. En función del tipo de benzodiazepina, pues tiene unas características más de un tipo o de otro.
O sea, para que traduzcamos al román paladino, está el efecto tranquilizante, está el efecto relajante muscular, por ejemplo, si no tiene una contracción, correcto, etcétera, y está la ayuda para dormir, que eso también proporciona este tipo de pastillas. ¿Y cuántos suelen tardar en notarse los efectos de la benzodiazepina?
La benzodiazepina son de efecto, lo hay de diferentes tipos de efectos. Duran desde efecto de 8 horas hasta de 24 horas, pero el efecto es rápido. El problema que presenta la benzodiazepina y que hace muchos años no se conocía y sí hemos ido conociendo con la evolución de otro, y aparición de otro tipo de fármacos, es que tiene un efecto meseta. Tiene un efecto meseta entre las 4 y 8 semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llego a ese umbral y a una serie de dosis, produce tolerancia y produce dependencia. Y eso, como cualquier droga, al final, a medio y a largo plazo, puede producir una serie de efectos secundarios que banalizamos o porque creemos que es un consumo inocuo y que nos va a aportar más beneficios, en lo que nos puede provocar es más perjuicios que beneficios a medio y largo plazo.
Fijaos, o sea, no solamente empiezan a no funcionar, o sea, has hecho tolerancia a estos fármacos y ya no te sirven ni para dormir, ni para relajar los músculos, ni para tranquilizarte, sino que puedes experimentar efectos negativos. ¿Cuáles serían, doctor, estos efectos negativos?
Pues lo fundamental y que hoy mismo en la consulta, pues bueno, ha sido debate con una paciente, porque era una paciente que tomaba muchísimas benzodiazepinas y se le ha ido intentando demostrar qué es lo que ocurre, pues lo hemos hablado. Desde por esa miorrelajación, o sea, relajación muscular, puede haber caída, accidentes, se pueden derivar accidentes domésticos o de conducción porque disminuye la capacidad de reacción del paciente ante un evento que tenga que frenar o que tenga que hacer alguna conducta con el coche, deterioro cognitivo, que a medio plazo y a largo plazo es bastante importante, es decir, demencia, para que nos entendamos, y alteración de ciertas conductas que puedan ponerse el paciente más agresivo por esa dependencia que le genere el fármaco, cuando buscábamos el efecto contrario al principio.
Fíjese, ¿y hay alguna razón para que los españoles tengan tan elevado consumo de estos medicamentos?
Pues sinceramente creo que tenemos que hacer un análisis de conciencia todos y ponernos tanto médicos como enfermos. Probablemente es un fármaco que tiene un efecto muy rápido, como da esa sensación tan placentera, tan rápida, banalizamos o no explicamos lo suficientemente o no hemos explicado lo que puede producir el fármaco cuando llega a su techo tope de efectividad o de tolerabilidad. Con lo cual, ahí tenemos parte de culpa, primero los médicos, que tenemos que intentar transmitir a la población que tiene eso, es un fármaco que llega a una tolerabilidad y a poder crear dependencia. Y luego, por otro lado, sí es verdad que la sociedad estamos metidos en una, digamos, en una dinámica de competitividad, de estrés, y casi todo queremos solucionarlo con la química. Y muchas veces tenemos que generar conductas que son simplemente adaptativas al proceso de la vida y saber cuándo hay que frenar, cuándo hay que desconectar, cuándo hay que, estimar o hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, todo no se puede tratar con la química y quizás, pues, al principio, hace muchos años, eran los únicos fármacos que teníamos al inicio de esta serie de síntomas que hemos descrito anteriormente. Y bueno, y hemos evolucionado y ya sabemos y conocemos y hay evidencia científica de, bueno, de lo que hemos hablado antes, de que tenemos un efecto tope y que además nos puede generar efectos secundarios. Un buen fármaco, pero en los momentos, como yo le digo a los pacientes, estos fármacos son para momentos agudos, no un tratamiento crónico.
Claro. Por terminar, doctor, para los tres casos en los que se utiliza el ansiolítico, que es efectivamente para tranquilizar, para relajar muscularmente por alguna contractura, etcétera, y para mejorar el sueño, ¿existen fármacos eficaces alternativos?
Existen fármacos, existen conductas. Yo siempre soy una persona que intento pararme bastante con el paciente porque todo no lo genera, no lo soluciona un fármaco. Existe, cuando tenemos una contractura muscular, tenemos que pensar el por qué. A lo mejor tenemos ciertas posturas que no hacemos correctamente, no hacemos el ejercicio físico adecuado, o hay que enseñarle simplemente, en función de la tipología de trabajo que tenga, qué tipo de estiramientos podemos tener. Ante reacciones límites en la vida, en las cuales podemos tener, porque es normal, esa reacción de alerta que puede ser la ansiedad, que es algo desarrollado ya desde la prehistoria, es un mecanismo de defensa, podemos establecer herramientas para que el paciente pueda trabajarla y desarrollarla. Y además, bueno, tenemos otra serie de fármacos que nos ayudan. La benzodiazepina tiene su punto en el que nos puede ayudar, pero tenemos que ser claros delante del paciente para decirle que eso, que llegará un momento en el que finalizará esa acción aguda de este fármaco y, bueno, podamos abordarlo con medidas físicas, higiénicas, sanitarias o con farmacológicas diferentes.
Pues es el doctor don Rafael de Castro, del Grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos de Familia. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo afectuoso.
Igualmente.
Pero claro. El doctor nos ha explicado qué son las benzos, por qué generan dependencia, cuál es su límite. Ahora bien, tú que me estás oyendo que duermes con Valium, tú que me estás oyendo que controlas la ansiedad con Rivotril, tú que me estás oyendo que tal y que cual, ¿cómo te lo quitas? ¡Ja! Pues ha llamado mi atención una iniciativa de la Consejería de Sanidad Andaluza. Se llama Benzostop. Es una plataforma o una iniciativa que plantea la posibilidad de dejar todo esto y vivir sin tranquilizantes. Y para cosa tan importante, quiero saludar al doctor Francisco Atienza, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Don Francisco, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Me llama muchísimo la atención. ¿Cuándo nace el proyecto BenzoStop? ¿Por qué?
Bueno, este proyecto lleva ya varios años de recorrido. Se inicia con una jornada de reflexión sobre el uso de tranquilizantes en el seno del Servicio Andaluz de Salud, a partir del cual nos planteamos si podríamos utilizar alguna estrategia que consiguiera disminuir ese uso crónico inadecuado de las benzodiazepinas. A partir de ahí desarrollamos un programa de investigación, una serie de proyectos de investigación, y al final del cual concluimos que mediante una intervención educativa que consiga cambiar el tipo de conducta a las personas que consumen benzodiazepinas de manera crónica e inadecuada, pues el resultado final fue que conseguíamos una reducción en torno al 20-25%. A partir de ese resultado de los proyectos de investigación, en el cual participaron médicos, enfermeras y farmacéuticos comunitarios, farmacéuticos de oficina de farmacia, pues el grupo que lideraba este proyecto de investigación, pues que era la doctora Ingrid Ferrer, que es farmacéutica, yo mismo y otro grupo de gente donde había enfermeras, farmacéuticos, médicos, etcétera, pues la consejería le pareció interesante ese resultado y decidió escalar a un proyecto comunitario, una intervención comunitaria, donde de la propia consejería y de los consejos de colegios médicos y farmacéuticos promoviéramos desde los centros de salud y desde las farmacias, desde las oficinas de farmacia, la utilización de esta metodología, de esta intervención educativa para reducir el consumo de benzodiazepinas.
O sea, no se trata tanto de proponer fármacos alternativos, sino, como decía el anterior doctor, un cambio de conducta.
Efectivamente. Es decir, lo que nosotros promovemos es el cambio de conducta. Esto no quiere decir que no estemos ahora mismo planteándonos el uso de alternativas. Es decir, como hemos dicho, nuestro resultado es del 25%. Es muy alto, es muy bueno, es incluso superior a muchos fármacos que consideramos como muy importantes en otras enfermedades. Por ejemplo, la estatina en el colesterol, etcétera. Es muy un buen resultado, pero nos queda un 75% de personas que siguen consumiendo benzodiazepinas con todos los efectos adversos que ha comentado mi compañero. Es decir, puede ser muy duro decir, pero las benzodiazepinas matan. Es decir, las benzodiazepinas aumentan el riesgo de mortalidad porque, como ha dicho mi compañero, aumentan el riesgo de accidentes de tráfico, aumentan el riesgo de fracturas de cadera, aumentan también el riesgo de neumonía. Es decir, hay patologías, además del deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer, hay patologías que aumentan la mortalidad, y con el conjunto de esto hace que los consumidores crónicos de benzodiazepinas tengan un riesgo un 20, un 30% superior de morirse. Por lo tanto, de algo serio.
Es tremendo. Evidentemente, puesto que está relacionado con problemas musculares, con insomnio y con ansiedad, la benzodiazepina, para quitársela, exige deporte, exige unas pautas de sueño que generen un descanso adecuado. Me imagino que también una alimentación equilibrada. ¿Hay algo más en las pautas que pueda constituir novedad para nuestros oyentes?
Vale, en principio el tratamiento de primera elección, tanto en el caso de la ansiedad como en el caso del insomnio, el caso de la relajación muscular es un poco diferente, pero en el caso del insomnio y de la ansiedad, el tratamiento de primera elección es la terapia cognitivo-conductual. Es verdad que es un tipo de terapia que no está muy al alcance del médico de atención primaria en general, pero sí que hay muchas medidas que forman parte de esta terapia cognitivo-conductual que podemos poner en marcha. Por ejemplo, en el caso del insomnio, pues hay que ver muy bien las creencias, las expectativas, ¿no? Nosotros creemos que necesitamos dormir 8 horas y eso es falso, eso no es verdad, ¿eh? Es decir, hay gente que puede necesitar 8 horas, pero mucha gente, casi la mayoría, no necesita tanto. También es un mito el que haya que dormir seguido, no hay que dormir 8 horas seguidas. Puedes dormir 3 horas en un intervalo y después otras 3 horas y con esto. El insomnio aparece cuando afecta al día siguiente, cuando afecta a tu actividad al día siguiente. Ese cambio de creencias, por ejemplo, es muy útil. También la higiene del sueño. Y, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, pues todas las técnicas de relajación, de respiración profunda, de ejercicio, de enfocarse en la conducta y no tanto en los sentimientos. Todo este tipo de técnicas sí se pueden desarrollar y son alternativas. Incluso hay algunos fármacos de origen natural que no presentan estos efectos secundarios, que también son alternativas a la benzodiazepina. Bueno, estoy hablando concretamente del aceite esencial de lavanda, que ha demostrado científicamente que tiene efectos ansiolíticos, sobre todo en ansiedades leves moderadas, algunos efectos antidepresivos, mejora la calidad del sueño. Tenemos otras alternativas de tipo farmacológico y no farmacológico. Incluso en el insomnio hay unos fármacos que son los inhibidores de la orexina, que también son una alternativa para usarlo en pacientes que realmente lo necesitan.
Fíjese, inhibidores de la orexina, en mi vida había oído hablar de eso.
Bueno, sí, tenemos un fármaco comercializado en España, ya.
Pues dígame el nombre, porque si es una excepción y son asuntos tan graves...
Sí, bueno, decir, pero eso debe acudir a su médico. Es decir, eso se hace con receta médica. No quiero promocionar así.
Comprendo.
Un fármaco.
Sí, sí. Y vamos a ponernos a un caso de una persona que lleve muchos años con benzodiazepinas para dormir, que efectivamente haya notado que ya no duerme en absoluto y que tiene serios problemas de insomnio. Claro, aquí yo no sé si las pautas son exclusivamente la solución.
Bueno, es decir, cada caso de insomnio es diferente y evidentemente tenemos todo un espectro, ¿no? Yo te diría que la mayor parte de los insomnios no son verdaderos insomnios, es decir, son gente que no duerme lo que cree que necesita dormir, pero que al día siguiente puede desarrollar perfectamente su trabajo y su actividad. Entonces no estamos ante un verdadero insomnio. Y ahí eso puede representar casi el 40% de los pacientes que dicen tener insomnio. Ah. Por lo tanto, hay un importante que quitamos de por ahí. Hay después otro 40% que efectivamente puede tener trastornos del sueño que se podrían corregir con una higiene del sueño. Estoy hablando, por ejemplo, personas que hacen ejercicio por la noche. Cuando tú haces ejercicio por la noche, te activas y después tienes más dificultades para dormir. Personas que utilizan pantallas o que utilizan televisión en el dormitorio, ¿no? O pantallas en el dormitorio. Eso también te activa y te hace más difícil dormir. Nosotros, dentro de las pautas de higiene del sueño, hay una muy clara, que es que la cama solo se utiliza para dormir y para otra cosa, pero nada más.
Claro. Sí, sí, sí. Todo esto es, si uno es radical, exige un esfuerzo. ¿Existen además, desde el punto de vista químico, alternativas naturales a las benzodiazepinas? Quiero decir, ¿son eficaces la melatonina, la valeriana, la pasiflora, etcétera, etcétera?
Uh-huh. Mire, dentro de las alternativas así farmacológicas o de fármacos de origen natural, pues hay varios, ¿no? Es decir, la melatonina puede ser útil en algunos pacientes, pero especialmente en pacientes mayores. Es raro que la melatonina sea útil en personas de mediana edad, porque es justo en las personas mayores donde disminuye la secreción de melatonina y donde la melatonina puede ser útil. Fuera de ese rango de edad es dudoso su utilización. Uh-huh. En cuanto a la pasiflora, no hay, es decir, hay algunos estudios clínicos, pero hay poca evidencia. No hay una evidencia científica importante, sobre todo porque no se normaliza la cantidad de fármaco, el tipo de producto activo, ¿no? De todos estos fármacos de origen natural, prácticamente podemos decir que no tanto para el insomnio, pero sí para la ansiedad, lo único que tiene una clara evidencia científica es el aceite esencial de lavanda, conocido como Silexan. No es una marca, es el producto químico, porque está muy bien estandarizado, ¿no?
Sí,
y los ensayos
sí, sí,
clínicos son útiles, ¿no?, en ese sentido.
¿Y se respira o se come?
No, viene en cápsulas, viene preparado en cápsulas.
Ah, mire. Sí, aceite de lavanda. Sí. Sí, bueno, está siendo un verdadero descubrimiento. Había oído también que para la deshabituación de las benzodiazepinas a veces se usan antidepresivos.
Bueno, más que como para desintoxicar o para deshabituar de los ansiolíticos, de las benzodiazepinas, lo que se utiliza es como tratamiento de la ansiedad. En realidad, el tratamiento de la ansiedad, como hemos dicho al principio, su primera lección es el tratamiento cognitivo-conductual, la psicoterapia. Pero como segunda elección, como fármaco ya alternativo, se pueden utilizar las benzodiazepinas, pero no más de 3-4 semanas, por lo que ha comentado Rafael, en el sentido de que produce tolerancia y rápidamente dependencia. Pero el fármaco alternativo son los antidepresivos, fundamentalmente los antidepresivos inhibidores de recaptación de serotonina. La fluoxetina, la sertralina, el citalopram, etcétera, ¿no?
Claro, claro.
Más
claro.
Como tratamiento de fondo de la ansiedad, ¿no?
Sí.
Y tratamiento de fondo también los fármacos, ¿no? Es decir, algunos antiepilépticos también tienen una utilidad como fármacos en la ansiedad.
Por último, doctor, una persona que nos esté escuchando y que se haya dado cuenta de que no puede seguir con el lorazepam, el lormetazepam de por vida y que se esté planteando reducir el consumo, ¿cómo debe hacerlo?
Bien, en principio, como todo cuadro adictivo, la reducción no puede ser brutal, no puede ser ahora lo dejo y ya está, porque hay un síndrome de rebote, hay un efecto rebote, y ese síndrome de abstinencia pues puede ser importante. Lo que se aconseja, de hecho, nosotros en las pautas que damos, aparte de la información, de la intervención educativa, acompañamos esto con una pauta de reducción lenta de ese producto, ¿no? Dependiendo del tipo de benzodiazepina que sea, pues puede ser más o menos rápido, ¿no? Pero una pauta que en el plazo de 1 o 2 meses consiga dejar el fármaco.
Claro.
También lo que es importante, y esto ya está quizá más dirigido a mis compañeros que al público, a las personas, a la ciudadanía en general, es que cuando se prescriba una benzodiazepina, se prescriba ya la pauta de reducción. Es decir, no se prescriba por más de 4 semanas, incluyendo una pauta de deshabituación.
Claro.
Y así conseguir haya menos dependencia.
Claro, y una mayor conciencia sobre la necesidad de dejarlo. Pues verdaderamente fascinante toda esta entrevista. Ha habido alguna interrupción de sonido y alguna dificultad de comunicación, pero yo he persistido, pese al malestar para nuestros oyentes, porque realmente este podcast merece la pena bajárselo, oírlo despacio y difundirlo. Es el doctor Francisco Atienza. Muchísimas gracias, doctor.
Pues nada, muchas gracias. Bueno, decir que yo también soy miembro del grupo de salud mental de Semergen.
Pues ahí queda sociedad. Ahí queda dicho. Muchísimas gracias.
De acuerdo. Bueno, nada, buenas tardes.